ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿El cristianismo justifica la esclavitud? Esta es una pregunta que muchos detractores de la fe cristiana y críticos dentro de la fe cristiana se han hecho y le han formulado a los cristianos que son más militantes como una manera de ver que hay cosas que no están funcionando bien dentro del sistema de ideas y la filosofía de vida de quienes dicen ser cristianos, Salvador. ¿Qué podemos decir acerca de esta cuestión, de esta interrogante, de este señalamiento que muchas veces hay de la fe cristiana?
Bueno, tenemos que decir que no hablemos de lo que han hecho algunos cristianos en la historia.
Bien.
Vamos a hablar de la esencia de la fe cristiana, vamos a hablar de qué es lo que enseña la fe cristiana desde el principio. ¿Y cuál fue la actuación y la conducta de los cristianos con respecto a este tema? Yo creo que no se puede analizar el tema de la esclavitud sin entender el contexto en el que nace el cristianismo, el contexto del Imperio Romano y lo que significaba la esclavitud para los romanos. En primer lugar, para los romanos y para el mundo de aquella época, el esclavo era una herramienta más. Galieno dice en uno de sus escritos: mi padre me enseñó siempre a no tomar por trágico las pérdidas materiales. Si se muere un buey, un caballo o un esclavo, no voy a hacer por ello un drama. Si nosotros tomamos esta frase, tenemos inmediatamente idea de cómo pensaba un romano acerca de lo que era un esclavo.
Lo tenía naturalizado.
Claro. Había muchos esclavos, y no hay que pensar, porque a veces cuando leemos acerca de la esclavitud en la Biblia, o de la esclavitud y los primeros cristianos, pensamos siempre a través del lente nuestro, de lo que recordamos por historia que ha sido la esclavitud en América. Había muchos esclavos cultos en el Imperio Romano. Había esclavos que eran profesores de gramática, que eran arquitectos, que eran cantores, que eran comediantes, que eran administradores. Es decir, había gente culta de pueblos sometidos que estaban como esclavos del imperio, muchas veces más inteligentes y eficientes que sus amos. Muchas veces.
Muchas veces.
La historia recuerda, por ejemplo, a Esopo, que era un fabulista griego, esclavo, y no sabemos si la historia dice toda la verdad o no, pero lo que se dice es que Jantos, que era su patrón, era muy bruto en ciertos aspectos y que lo sacaba de sus problemas Esopo. Es decir, Esopo era inteligente, era inteligente en ese sentido, ¿no? Todo estaba bajo el mismo régimen. Y si un caballo, como dice Galieno, si un caballo, un buey o un esclavo es exactamente lo mismo, entonces hay que entender que todo está bajo el mismo régimen. Si un caballo tiene cría, la cría es de mi propiedad. Lo que quiere decir que el esclavo era propiedad de su amo y sus hijos también eran propiedad de su amo y formaban parte del patrimonio. Y entonces podía venderlo, podía matarlo o podía conservarlo. Y cuando nacía un hijo de un esclavo, podía también venderlo, podía entregarlo como expósito, es decir, ponerlo debajo de un poste que estaba destinado para eso en la calle y dejarlo allí para que el que quisiera se lo llevara. O podía matarlo, podía conservarlo. Todo dependía del mercado, de las ganancias o las pérdidas que diera. Vamos a suponer que tengo esclavos y que nacen, entre los esclavos nacen tres chicos, ¿no? Tres bebés. Bueno, eso significa que vamos a tener que dedicarle tiempo para la crianza, dinero y todo lo demás. ¿Me conviene o no me conviene? Era la pregunta que se hacía un romano. ¿Me conviene o no me conviene? Me conviene a lo mejor tirarlo a criarlo, porque recién me va a dar beneficio cuando. Es decir, se lo trataba como una herramienta. Es lo mismo que cuando tenían burros y nacía un burrito. Bueno, lo vendo o lo guardo y lo crío para mí. Lo mismo se hacía con el esclavo. Si no partimos de esto y de entender qué era la esclavitud en el Imperio Romano, no podemos contestar la pregunta. La otra cosa es que en el Imperio Romano la esclavitud era un problema grave que no tenía solución. ¿Por qué? Porque los esclavos eran una fuerza peligrosa. Se calcula que el Imperio Romano, a grosso modo, lo formaban 180 millones de habitantes, todos los que habitaban en el Imperio Romano, de los cuales 60 millones eran esclavos. Lo que quiere decir sí. que un tercio, uno de cada tres, era esclavo. Ahora, pensemos esto. Hay testimonios de que despertaban un sordo temor los esclavos. Porque, ¿qué pasa si esos 60 millones se ponen de acuerdo? ¿No? Séneca, que era contemporáneo del apóstol Pablo, dice que la muerte puede sorprenderte por doquier. Un naufragio, unos atracadores, y para no hablar de un poder más elevado, el último de tus esclavos tiene sobre ti poder de vida y muerte. Nosotros notamos en esta frase de Séneca que había un temor también al esclavo como una fuerza de rebelión. Cuando desaparece un caballero que salió acompañado de sus esclavos, Plinio pregunta, ¿ha sido víctima de una agresión por mano de su propia gente? Quiere decir que cuando leemos a los escritores latinos, nos damos cuenta de que ellos desconfiaban mucho de los esclavos que tenían porque era una fuerza que podía en alguna forma rebelarse. Y hay epitafios en los cementerios romanos donde figura que el amo murió en las manos de un esclavo.
Interesante.
Quiere decir que era una fuerza tremenda a la que los romanos la tenían sometida porque lo temían.
Bueno, en esa época también apareció Espartaco, ¿no?
Bueno, Espartaco fue un revolucionario importante.
Que era un esclavo, ¿no?
Era un esclavo. Era un gladiador y encabezó la rebelión de los esclavos. Los esclavos de los latifundios de Italia, donde los esclavos trabajaban la tierra, y llegó a formar un ejército, ojo con esto, porque estas son cosas que hay que tenerlas claras también, en el año 73 a.C., llegó a formar un ejército de 120.000 esclavos.
Impresionante.
120.000 esclavos. Los organizó militarmente, enfrentó al ejército romano y aterrorizó al Senado porque hizo peligrar a Roma. La rebelión de Espartaco fue tremenda. Fue derrotado y muerto en el año 71. ¿Por qué? Porque tuvieron una división interna los esclavos. Si no tenían la división interna, el imperio tembló y el Senado tembló, porque pensaban que se quedaban con el imperio. Y cuando fue derrotado en el año 71, 6.000 esclavos fueron crucificados. Y hay que imaginarse, en la Vía Apia los crucificaron a todos. Pensemos que si entre esclavo y esclavo había 2 metros de crucificado, ¿no? Si había 2 metros entre uno y otro, pensemos lo que son 6.000 por 2, 12.000 metros, son 12 kilómetros
de, ¿no?, crucificados.
De crucificados, uno al lado de otro en la Vía Apia. Fue tremendo el asunto. ¿Por qué? Porque había que dar un ejemplo a todos los que quisieran rebelarse. Pero la rebelión esa, previa al cristianismo, era una rebelión que había dejado huellas en el imperio, sabiendo que la fuerza de la esclavitud era tremenda. Ahora, aparece el movimiento cristiano, aparecen los cristianos. El apóstol Pablo, demás apóstoles, tienen que hablar acerca de esto. Es parte de la sociedad, y como parte de la sociedad tienen que hablar acerca de esto. Queda en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, queda una carta del apóstol Pablo, una carta a un tal Filemón, cuyo esclavo se le había escapado, fugitivo en Roma. Por supuesto, el esclavo se fue a la ciudad cosmopolita, multitudinaria, donde era difícil encontrarlo, lugar ideal para esconderse, y se encontró con el apóstol Pablo, que tenía un conocimiento previo, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo escribe una carta y lo manda de vuelta. Pablo tiene delante un esclavo fugitivo, y ambos corrían riesgo. Pablo, porque estaba en ese momento en una situación legal difícil con el imperio. Y el esclavo, porque es un desertor y lo podían ejecutar. Entonces, los esclavos fugitivos eran buscados y los amos decidían la suerte de ese esclavo. Los podían hacer trabajar encadenados, azotarlos, marcarlos con un hierro en la frente o crucificarlos. Podían hacer cualquiera de esas cosas. Y se hacía justamente para mantener aterrorizado el esclavo. El apóstol Pablo le aconseja y manda una carta que es un ejemplo de diplomacia. Le dice, bueno, este esclavo se ha convertido al cristianismo y sabe que Filemón, el amo, también es cristiano. Dice, ahora lo tienes que recibir como un hermano. Ahora, esto es, no saquemos la esclavitud, pero las relaciones interpersonales tienen que ser diferentes. Y es terrible porque pensemos en el riesgo que estaba corriendo Pablo en el momento de escribir esa carta. Le está diciendo a alguien que es amo y que en alguna forma esté identificado con el imperio, con los libres del imperio, le está diciendo que ahora tiene que cambiar su forma de ser con este esclavo, tiene que actuar en una forma diferente, que tiene que ser, porque el esclavo ahora es un hermano en la fe. en Cristo Jesús. Entonces tiene que actuar en esa forma diferente. Esto le podía costar a Pablo la vida, le podía costar la sentencia también. ¿Por qué? Porque él estaba cambiando las costumbres, estaba atacando algo que era el centro del imperio. Leamos dentro de este contexto algunas cosas que el apóstol Pablo escribe. Él dice, por ejemplo, en la primera carta que escribe a los Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está igualando al esclavo con el libre, está igualándolo. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Esto, dentro del imperio y dentro del contexto del imperio, es tan revolucionario, pero tan revolucionario, que podía costarle la vida solamente haber escrito esta frase. Porque está hablando de la igualdad. Y no lo habló una o dos veces. Hemos marcado lo que dice en Corintios, lo que dice en la carta que escribe a los Gálatas. En la carta que escribe a los Colosenses dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo en todos. Está diciendo somos todos iguales.
Todos iguales.
Ahora, miremos el contexto. El contexto romano. Podemos decir que Pablo defiende la esclavitud.
Para nada, ¿no? Es más, lo está minando.
¿Sí? Está minando con eso. Sí. Está diciendo que tiene que haber un cambio. Lo que pasa es que el cambio tenía que darse desde el interior de las personas.
Claro.
Es un cambio espiritual que tiene que... Y lo que propone Pablo es el cambio espiritual, porque si no, ¿qué pasaría? Vamos a suponer que Pablo diga, bueno, los esclavos son igual que los amos, por eso hay que abolir la esclavitud. Inmediatamente hay una reacción por parte del imperio, donde hubieran aniquilado al movimiento cristiano junto con todos los que predicaban exactamente lo mismo, porque no lo toleraban. Pero Pablo está diciendo, tenemos que ir a Jesucristo para sentir que en Cristo todos somos iguales, que en la fe cristiana se acabaron las diferencias. Y justamente esa forma de predicar y de hablar es lo que llegó a evitar tanto al imperio romano con los cristianos. Por eso Cristo es crucificado. Porque él estaba predicando una nueva humanidad y estaba hablando de una nueva interrelación personal.
No, cambia la relación.
Cambió la relación.
No hay más esa jerarquía.
Eso estaba minando a los judíos primero y al imperio después, porque los primeros que reaccionan son los judíos.
Claro.
¿Cómo va Jesús a tener sentado al lado de él a un hombre de la extrema izquierda y otro de la extrema derecha? ¿No? ¿Cómo va a unirlos a los
congenial,
dos? ¿No es cierto? Porque tenía a quién, lo tenía Mateo, que era un hombre, era un cobrador de impuestos, pertenecía a lo que hoy nosotros llamaríamos la extrema derecha.
Aliado al imperio.
Claro, y tenía por el otro lado a alguien que había sido
revolucionario.
Y los tenía los dos juntos allí. Entonces, el hecho de que se sentaran juntos, o el hecho de que a la iglesia fuera el esclavo y el libre, y los dos alabaran al mismo Dios y participaban de lo mismo, era algo revolucionario en lo social también. Y fue revolucionario, tan revolucionario lo de Jesús, que justamente le cuesta la vida. ¿Por qué? Porque quería cambiar, porque sintieron ellos que quería cambiar a la sociedad. Jesús lo que quería cambiar era el hombre, es distinto. Pero ellos sintieron que quería cambiar a la sociedad. Que es necesario, como ellos dicen, que uno muera por el pueblo, porque si no vamos a perder todo. Lo que quiere decir que había algo revolucionario en Jesús y hubo algo revolucionario en los cristianos. En la carta a los romanos se marca, en los saludos finales, que había esclavos allí, ¿no? El hermano Tercio que escribió la epístola, Cuarto que manda saludos, es decir, todos esos Tercios y Cuartos son nombres que se le ponían a los esclavos. Y los esclavos están saludando junto con Pablo, lo que quiere decir que se sentaban y eran lo mismo.
Al mismo nivel.
Al mismo nivel. Esto de nivelar es justamente la base de lo que hoy se llama los derechos humanos. Entonces, los tan mentados derechos humanos del siglo XX tienen que ir a buscar sus raíces allí, en la fe cristiana. La fe cristiana es la primera que habla de los derechos humanos, de que los hombres son todos iguales y que no puede existir la división entre siervos y libres. Que cuando llegamos a Jesucristo, cuando llega la fe cristiana, no hay ya más esta diferencia. Por eso yo digo que los que acusan a los cristianos, lo acusan con algunos motivos. no dejo
de reconocer que hubo malos ejemplos.
Que hubo motivos históricos, claro. Pero no por lo que es la enseñanza básica de la fe cristiana.
Hacemos una pequeña pausa, nos quedan pocos minutos más para ir, pero enseguida volvemos con otros conceptos aquí en Tierra Firme sobre el cristianismo y la esclavitud, y cómo respondemos nosotros desde nuestra perspectiva. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos recorriendo y mirando qué dice el cristianismo respecto a la esclavitud y cómo se pararon los cristianos desde el comienzo referente al tema de los esclavos. Porque lamentablemente vivimos todavía, 21 siglos después, con relaciones de esclavitud que sobreviven en nuestro mundo y por supuesto que las repudiamos. Uno de los pasajes que muchos detractores de la fe cristiana respecto a este tema hacen, Salvador, es plantear que, bueno, Pablo plantea una relación de servidumbre cuando dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y sigue el pasaje hablando acerca de esa relación.
Claro, si leemos solamente esto, decimos, está diciéndole a los esclavos que se queden quietos y que obedezcan a su amo. Pero resulta que justamente en ese mismo pasaje Pablo habla también de los amos.
Un par de versículos después.
Sí, ¿qué es lo que dice?
Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas.
Está diciéndole, señores, yo no voy a revolucionar la sociedad desde el punto de vista social. El cristianismo no quiere revolucionar la sociedad desde afuera. Quiere que haya un cambio de corazón.
Claro.
Entonces le dice, Dios no hace acepción de personas. Ustedes están haciendo esta división. Manténganla dentro de los límites del respeto entre uno y otro, pero tengan en cuenta que lo que Dios dice es que no debe haber acepción de personas. Lo que quiere decir que les está diciendo, mire, yo no voy a revolucionar la sociedad para que nos liquiden a todos, nos maten a todos, nos persigan a todos, porque me estoy levantando contra un sistema. Pero estoy diciendo, para Dios no hay diferencia entre las personas. Y lo que tiene que hacer tanto el siervo como el amo es cumplir con su deber respetándose uno a otro. Indudablemente en la sociedad siempre ha habido patrones, obreros, gerentes, empleados, hay una relación jerárquica. El cristianismo no dice no tiene que haber ninguna relación jerárquica, porque la relación jerárquica tiene que ser un orden, no tiene que hablar de la superioridad de la persona. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Bueno, si están en la sociedad y tienen esos roles, pero esos roles cúmplanlos sabiendo que cada uno tiene que dejar el dominio sobre el otro, o el ejercicio del poder, el control sobre el otro. Tiene que entender que en Dios no hay diferencia entre las personas. Y si Dios no hace diferencia entre las personas, nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Ahora, estamos dentro de una sociedad, dentro de esta sociedad se maneja así, manejémonos con prudencia y como cristianos dentro del esquema que presenta la sociedad. Lo que pasa es que esto fue minando todo esto, y llega un momento en que a medida que va cambiando el corazón de la persona, va cambiando también las relaciones humanas, y en el devenir del tiempo la esclavitud va cayendo.
O sea que el cristianismo y esta manera de entender la relación entre las personas cambió también los sistemas en que esas personas estaban insertos.
Por supuesto, porque cuando cambia la persona va cambiando los sistemas, y entonces llegamos a una sociedad que habla de derechos humanos, ¿no? Pero lo que está enseñando la Biblia es que el cambio no viene por la revolución desde abajo, que lo único que trae es muerte, sino que tiene que venir por un cambio de corazón. por un cambio en la visión del hombre y de Dios. Por eso siempre llama Pablo a Dios en el medio. Dios es el que no hace acepción de personas. Jesucristo es el que él mismo abolió las enemistades entre los hombres y abolió esas diferencias para vernos a todos pecadores delante de Dios y todos redimibles delante de Dios. Nos ha nivelado Cristo en la sociedad. Y esto fue permeando lentamente dentro de la sociedad.
Ahora, vos mismo dijiste que hubo en la historia malos ejemplos de asimismo llamados cristianos que obraron de formas que han dado ante entender que el cristianismo justificó en algunos momentos de la historia el esclavismo.
Claro, hubo momentos en la historia en que, sobre todo países protestantes, junto con otros países católicos, de origen católico, pero mayoritariamente protestantes, eran tratantes de esclavos, ¿no? Y iban a buscar al África sus esclavos para después llevarlos a estos países y utilizarlos como mano de obra en condiciones infrahumanas. Y entonces se justificaban diciendo que los africanos, los negros del África, vamos a decirlo como lo decían ellos, no tenían alma, eran monos que hablaban.
¿Qué teología habían desarrollado?
Entonces habían inventado una teología, pero ahí hay un problema económico. Cualquiera puede manipular la fe, y en ese caso estaban manipulando la fe cristiana. Esa manipulación de lo que es la fe cristiana, quitándole al que pertenecía a la raza negra, quitándole el hecho de que tenga alma, es una barbaridad desde el punto de vista teológico. Pero se hizo, y se sostuvo durante mucho tiempo, y fue la ganancia y lo que hizo la riqueza de muchos países, porque tuvieron millones de esclavos que trabajaban por ellos por la comida nada más, ¿no? Es decir, que eran siervos realmente de ellos. Entonces, había muchas excusas, porque indudablemente la conciencia los estaba acusando. Pero no se puede tomar estas cosas, que son terribles excepciones, que han denigrado no solamente a la raza humana, sino que han denigrado la fe, no se la puede tomar como la esencia misma de la fe, sino como desviaciones, como perversiones de la fe cristiana. Y justamente sostener la esclavitud es una perversión del principio de igualdad que predica el cristianismo.
Así que a quienes acusan de esa manera deberían entonces mirarlo como lo que es, que en todos los sistemas filosóficos de ideas siempre aparece gente que lamentablemente tiende a pervertir, porque los seres humanos, cuando metemos nuestra impronta olvidando el origen, destruimos o intentamos destruir.
Claro, lo que tenemos es una ventaja. Y la ventaja es que el evangelio, el cristianismo, es una fe revelada que está escrita.
Claro, que supera.
Entonces, como está escrita, uno puede ir a las fuentes. Y cuando uno va a las fuentes, se encuentra con dónde están las desviaciones. Si fuera el cristianismo una fe únicamente tradicional, entonces sí podría ser alterada. Pero no puede ser alterada porque hay un libro básico que nos muestra qué es la fe, ¿no? Que es la Biblia. Y en ese libro básico, la segunda parte es el cristianismo, lo que llamamos el Nuevo Testamento. Eso es la esencia misma de la fe. De eso hubo muchas desviaciones en la historia en muchos sentidos. Pero la base está allí, y hay que volver a esa base para entender lo que es la fe cristiana. No ver las prácticas aberrantes que ha habido en todas las épocas y en todos los grupos religiosos, sino volver a la fuente. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con la esencia de la fe cristiana, y allí entendemos al hombre y a la persona en una forma diferente.
Jesucristo igualando, nivelando y destruyendo todas esas desviaciones de las relaciones humanas para traer una nueva forma de vivir en comunidad.
Y tendríamos que poner eso en práctica todos los días.
Escuchábamos Va pensiero de Verdi, es el coro del tercer acto de la ópera Nabucco, con letra de Temistocles Solera, inspirada en el Salmo 137.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número, signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.